got a little bit more than I think is really big.
La nuestra es una radio. Cansada por el trabajo. Preocupada por el dinero. Entristecida por la soledad. Que busca palabras para lanzar contra el mundo. Hasta dejarle y dejarnos heridas de muerte.
Significado puede considerarse un sinónimo aproximado de patrón, redundancia, información y restricción dentro de un paradigma del siguiente tipo. Se dice que cualquier agregado de acontecimientos u objetos, por ejemplo, una secuencia de fonemas, una pintura, una rama o una cultura, contiene redundancia o patrón. Si dicho agregado puede dividirse mediante una marca de corte de tal manera que un observador que percibe sólo lo que está de un lado de la marca de corte puede conjeturar con un éxito superior al previsible por el azar qué hay del otro lado de la marca de corte, podemos entonces decir que lo que está de un lado de la marca contiene información o tiene significado acerca de lo que se encuentra del otro lado. O para emplear el lenguaje de los ingenieros, el agregado contiene redundancia. O también, desde el punto de vista de un observador cibernético, la información dispone de un lado de la marca de corte, restringirá, es decir, reducirá la posibilidad de las conjeturas erradas. Ejemplos. La letra T, en cierta posición dentro de un trozo de prosa inglesa, sugiere la posibilidad de que la letra siguiente sea una H, una R o una vocal. Es posible hacer una conjetura con posibilidades de acierto superiores a las que pueden explicarse por el azar en un segmento que sigue inmediatamente a una T inglesa. La formación de grupos fonemáticos en inglés contiene redundancia. A partir de una oración gramatical inglesa, delimitada por una línea de corte, es posible conjeturar la estructura sintáctica del resto de la oración. A partir de la parte de un árbol que emerge de la tierra, es posible conjeturar la existencia de raíces debajo de aquella. La parte superior proporciona información sobre la inferior. a partir del arco de un círculo ya trazado, es posible conjeturar la posición de las otras partes de la circunferencia. A partir del diámetro de un círculo ideal, es posible deducir exactamente la longitud de la circunferencia. Pero en este caso se trata de la verdad dentro de un sistema tautológico. De la manera como actuó el patrón ayer, puede ser posible conjeturar cómo se comportará hoy. A partir de lo que yo digo, puede ser posible hacer predicciones acerca de cómo responderá usted. Mis palabras contienen significado o información sobre la réplica de usted. El telegrafista A tiene un mensaje en su libreta y lo envía por el cable al telegrafista B, con lo cual el telegrafista B transcribe en su libreta la misma secuencia de letras. Esta transacción, o juego de lenguaje según la expresión de Wittgenstein, ha creado un universo redundante para el observador O. Si O conoce lo que está escrito en la libreta de A, puede hacer una conjetura de éxito superior al azar sobre lo que está escrito en la libreta de B. La esencia de la comunicación es la creación de redundancia, significado, patrón, predecibilidad, información y o la reducción del azar mediante la restricción. Este texto con el que abríamos hoy el humo de las tristezas está extraído del libro Pasos hacia una ecología de la mente, de Gregory Bateson.
Una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Neus amb pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Bolívar.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Pasad, que de las tristezas haremos humo.
Su mundo es el de los electrones y los interruptores. Su belleza es la del baudio. Utilizan servicios existentes, sin pagar por eso que podría haber sido mucho más barato si no fuese por los especuladores. Los que construyen bombas atómicas, hacen la guerra, asesinan y estafan y mienten, les llaman delincuentes. Su delito es la curiosidad. Su delito es juzgar a la gente por lo que dice y por lo que piensa, no por lo que parece. Su delito es ser más inteligente que ellos, algo que ellos nunca les perdonarán. Su delito es ser hackers, y de hackers queremos hoy hablar en El humo de las tristezas.
Thank you.
1999, 25 de marzo. Fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezadas por Estados Unidos, lanzaron este miércoles un bombardeo contra Yugoslavia. Un número no determinado de yugoslavos perdió la vida durante los ataques. El secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, declaró que las fuerzas de la OTAN continuarán sus ataques contra las instalaciones militares yugoslavas hasta que el presidente Slobodan Milosevic ponga fin a su campaña de represión y limpieza étnica contra los habitantes de origen albanés en la conflictiva provincia de Kosovo. Las tropas de la OTAN no están atacando al pueblo de Yugoslavia, puntualizó, al ser preguntado sobre supuestos daños en zonas residenciales. Sin embargo, el gobierno yugoslavo afirmó que entre las personas que perdieron la vida figuraban mujeres y niños. Los ataques comenzaron después de caer la noche en Yugoslavia. Desde el centro de la ciudad se podían ver a la distancia edificios incendiados. «Debemos detener la violencia y poner fin a la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Kosovo», dijo el jefe de la OTAN, el español Javier Solana, al explicar las razones por las cuales la Alianza Occidental decidió intervenir. «Tenemos el deber moral de hacerlo». Este fue el primer ataque de la OTAN en sus 50 años de historia contra un Estado soberano, decidido además al margen de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
B92 fue clausurada.
Traže nešto, ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da im je ova država sve moguće dala. Stvorila ih od nečoveka, ljudsko biće.
Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno rešio da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe sem dlanova.
Han instalado bombas en el pensamiento. La guerra ya no solo se extiende en lo que se dice de material, daños colaterales, muertos, destrozos infraestructurales. La batalla se cierne sobre el lenguaje que se siembra y se recoge a través de los cuerpos.
8 de mayo. Misiles de la OTAN bombardean por error la embajada china en Belgrado.
Según la versión oficial, sin saberlo los pilotos o los que les habían proporcionado las coordenadas, las instalaciones serbias se habían trasladado hacía algunos años. Pero cuando los oficiales europeos recibieron esa información, los aviones que tomaban parte en la operación de la Fuerza Aliada de la OTAN ya estaban volando hacia el objetivo. Repetimos, esto según la versión oficial. Cuando el humo clareó a la mañana siguiente, los oficiales de la OTAN tuvieron que asumir haber bombardeado la embajada de China en Belgrado, matando a 3 personas e hiriendo a muchas más. Fue cuando empezó la guerra cibernética entre la OTAN y el gobierno de los Estados Unidos. También fue el principio de la mayor operación secreta del gobierno de los Estados Unidos perpetrada contra la comunidad hacker.
Reden wir am Radiofon. Vernehmen wir den Wendeton. Durch Tastenbruch mit Blitzer schneller.
13 de mayo. Tras el ataque de la OTAN contra la Embajada de China en Belgrado, la Casa Blanca ha sido objeto de un intenso bombardeo digital. Un vocero oficial señaló que el servidor de correo de la Casa Blanca se colapsó el lunes como resultado de envíos masivos de correo electrónico provenientes desde la República Popular China. Los ataques informáticos contra Estados Unidos se iniciaron inmediatamente después de que la OTAN bombardeara la misión diplomática china en Belgrado. En uno de los exitosos ataques realizado contra el sitio web del Departamento de Energía, los intrusos lograron alterar su contenido, incluyendo una fotografía de uno de los periodistas muertos en el ataque. The Electronic Telegraph presenta los resultados de un sondeo realizado entre sus lectores, según el cual el 81,47% considera que el ataque de la OTAN contra la embajada china fue deliberado, es decir, resultado de una conspiración, en tanto que solo el 18,5% estima que se trató de un error.
Lanzaron un ping de la muerte contra los servidores web de la OTAN, situados en el cuartel general de la Alianza Militar en Bruselas. Durante varios días, no se pudo visualizar el mensaje de la Alianza Militar al mundo sobre lo que estaba sucediendo en esta guerra. Ping es un programa de diagnóstico para determinar si un ordenador está presente en una red y si su sistema funciona correctamente. Cuando un usuario de Internet lanza un ping a un servidor, el usuario está enviando un paquete de información al servidor y esperando que dicho servidor envíe un paquete de retorno. Si se envían bastantes pings al servidor en un corto periodo de tiempo, se puede sobrecargar su capacidad de respuesta y entonces los usuarios que están intentando descargar información, por ejemplo, información de la web, no pueden obtenerla.
Portavoz de la OTAN, Jamie Shea, ha declarado que los recursos de la alianza en Internet han sufrido varios ataques desde ordenadores situados en Belgrado. Según Shea, piratas electrónicos han conseguido saturar en más de una ocasión el servidor web y el de correo interno desde que comenzaran los bombardeos sobre Yugoslavia. Al parecer, todavía está operativa la débil red yugoslava, que solo consta de 3 enlaces terrestres y uno por satélite. Hasta el momento, esta infraestructura ha resistido los bombardeos aliados y ha servido de transporte a numerosas noticias de la situación en el país que no pasan por el filtro del control oficial. La técnica usada por los atacantes ha sido bastante sencilla, pero no por ello menos dañina: envíos masivos de señales ping. Por si el ataque con pings a la OTAN fuera poco, portavoces de la OTAN han confirmado que desde el pasado domingo han recibido unos 2.000 correos electrónicos diarios desde Belgrado, y la mayoría de ellos, además, contenían un virus de macro. Xi no ha querido confirmar si se trataba del virus Melissa, que estos días ha saturado la red en todo el planeta.
Thank you.
A medida que se intensificó la guerra, también se intensificaron los ataques hacker contra la OTAN y contra los sistemas gubernamentales de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa indicó al FBI que se habían producido varios intentos fallidos para abrir una brecha en el perímetro de seguridad del Pentágono y de la Casa Blanca. El FBI empezó a considerar como prioridad absoluta el aumento de los ataques cibernéticos contra los sistemas gubernamentales. Amigas y amigos de Radio PWD, ahora que el guión nos lo permite, os damos la bienvenida. Nos alegra mucho que estéis ahí. Os vemos, aunque no por las caras y por los registros del programa, por los logs. Y después de esta pausa vacacional, hemos reemprendido la programación. Aprovechamos este momento en el que cortamos la historia principal del programa para comentar una noticia, para anunciar también como noticia que el próximo lunes, día 20, a partir de las 8 de la noche, retransmitiremos, o al menos lo intentaremos, la charla que Richard Stallman dará en el Centro Social Ocupado del Laboratorio sobre o contra las patentes aplicadas al software. La IP mediante la cual podréis escuchar esa emisión especial estará en la web. Pues nada, eso es todo. A continuación vamos a comentar una noticia.
Más que comentar la noticia, me apetecía comentar cómo esta noticia va entrando a través de los medios, ¿no? Es algo que hoy también, en lo que hoy también existía a través de los telediarios, que era todo este revuelo que se ha montado con las grandes cantidades de supuestas grandes cantidades de dinero que mueve la plataforma Nunca Más y lo mal que se están gastando ese dinero. Y aunque ya de sobra es conocido el comentario de la razón es la razón, no deja de llamarme la atención la forma tan pacata que tienen de titular las noticias, ¿no? Y hace unos días habría en portada diciendo: Nunca Más ha recaudado 15 millones y ya se los ha gastado en protestar. Un titular digno, pues, no sé, de conversaciones de barrio, vamos, incluso mi pobre madre podría hacer ese mismo comentario. Fíjate, han cogido tantos millones y se los han gastado en protestar. Es decir, que lo primero, y además me ha informado mi compañera, de que elaborar un titular en el que se mantenga esta ambigüedad entre los 15 millones de pesetas y 15 millones de euros es ilegal, ya no se puede hacer, es decir, hay que hablar en euros. Y luego es esta forma como paleta de entrar en lo que después desarrollan como una investigación que ni siquiera desvelan, es decir, que no se sabe en realidad qué es lo que los periodistas de La Razón han investigado para que esto se convierta en titular de noticia, porque si sigues leyendo dentro, lo único que te explican es, en algún momento dicen: Tal, además, en una rueda de prensa se enye preciso que la gran mayoría de los, ahora ya sí expresado en euros, 87.710, fueron destinados a la impresión de banderas, carteles diversos, folletos y alquileres. claro, como no especifica en qué tipo de alquileres han pagado, pues en realidad no se saben los usos reales que se han hecho de este dinero. O sea, que lo que ellos critican, que es como una manipulación, un mal uso del dinero que supuestamente se ha donado con fines para apoyar a Galicia, pues ahora también vemos una clara manipulación para desviar la atención de lo que sigue siendo el problema real hacia ver cuáles son los usos que se están dando desde la plataforma Nunca Más. Y por otra parte, intentar conectar con la plataforma Nunca Más con un pensamiento de izquierdas, pues es algo que claramente era obvio, porque por más que el PP sostenga que también son progresistas, pues eso no se lo cree nadie. Así que verdaderamente no sabemos por qué es noticia, por qué es un titular.
Así, a bote pronto, la conclusión que se saca de este titular, aunque el titular no lo dice, es que gastarse dinero en protestar es como tirarlo.
No, claro, ese es el sentido del contenido del... Claro, porque, digamos, lo que hubiera sido, según el pensamiento que sostiene Anson y su periódico, lo razonable hubiera sido dedicar ese dinero pues a la ayuda a los pescadores y a las familias, que sea, lo cual, pues bueno, es un uso, pero verdaderamente a mí me parece que
pero ese dinero de ayuda a los pescadores no lo podría ya proporcionar el Estado.
Eso, por ejemplo, claro, es que a mí no me extraña que tenga que dedicarse la plataforma Nunca Más en una campaña, digamos, de este tipo, de hacer panfletos y demás, porque si no, apenas hay medios para contrarrestar el bombardeo de información a favor del gobierno.
Sí, información oficial.
Claro, o sea, si no tienes si no inviertes dinero en eso, no tienes manera de hacerlo. De hecho, yo, por ejemplo, al volver allí se nota, en la televisión gallega hay muchas más noticias de las protestas.
Ella lo dice porque ha estado allí. Nuestra corresponsal fue allí a mirarlo.
Pero no recogí chapapote porque estoy en contra del voluntario.
Ah, bueno. Solo
me dan pena los pájaros, pero... no, pero si tú ves, viendo la televisión gallega, casi todos los días hay protestas frente a la Xunta de Galicia, y muchas de esas protestas no se hayan reflejadas en el resto de los telediarios, ni siquiera en Telecinco.
No, más o menos la imagen que se da es que las protestas las organizan los voluntarios, que todos son aberchales y así,
claro,
y que van allí a liarla.
No, pues hay protestas, había protestas en los pueblos y demás, claro, de la gente saliendo a la calle, y esto de que haya las banderas de Nunca Más, que tú las vas viendo y las ves por las calles y ves muchísimas, pues claro, te recuerdan que hay un problema. Entonces, claro...
Y para recordar que hay un problema, hay que poner banderas en los balcones y hay que gastarse el dinero.
Esa es una de las maneras, o sea, que es que hay que gastar, hay que invertir en ese dinero, porque es que si no, verdaderamente no hay manera de contrarrestar todo eso, ¿no? Entonces, claro, es una visión que claro, insiste, dice, no, es que es la razón, pero es que es una pasada, ¿no? Como se intenta configurar la opinión pública, ¿no?
Desde luego, además, la imagen que acompaña ese titular es completamente... como, vamos, pues como una mesa de terroristas, más o menos.
Totalmente.
Thank you.
despedimos aquí el comentario sobre la noticia, recordándoos otra noticia que nos parece mucho más interesante y nos da mucha más alegría, y es que Richard Stallman va a venir a Madrid a ofrecer una charla sobre o contra las patentes aplicadas al software, a los programas de ordenador, y que esa charla la vamos a intentar retransmitir en directo el lunes a partir de las 8 de la noche desde la IP, que podréis mirar en ese momento en nuestra web, que está en sin dominio, Radio PWD. Continuamos ahora con nuestro tema, hackers en tiempos de guerra.
31 de marzo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte denuncia que piratas electrónicos con base en la capital yugoslava, Belgrado, han iniciado una guerra informática contra la organización con el fin de impedirle distribuir información en la web. Un vocero de la OTAN declaró en Bruselas que hackers con base en Belgrado han iniciado sostenidos ataques tipo ping contra nuestro sitio web, a la vez que han intentado saturar nuestro sistema de correo electrónico. Sabemos de un hacker que nos envía 2.000 mensajes de correo electrónico al día. Según el vocero, los ataques informáticos también han incluido el envío de virus de macro. El funcionario concluyó sus declaraciones señalando que la OTAN continuará difundiendo información actualizada sobre la alianza vía Internet. Asimismo, destacó la relevancia que ha adquirido Internet como fuente de información sobre la guerra de Kosovo, ahora que la mayoría de los periodistas occidentales han sido expulsados de la región por las autoridades serbias. Thank you.
El FBI tenía años de experiencia infiltrándose en organizaciones clandestinas como la mafia o los cárteles de la droga, pero nunca había intentado infiltrarse en el submundo hacker. El submundo hacker no se parecía a ninguna otra organización clandestina. Los hackers forman un grupo muy compacto, independientemente de su nivel de experiencia, y no huyen al mínimo indicio de problemas. En su lugar, se transforman en otras personas o llevan a cabo otro tipo de maniobra evasiva que dificulta el seguimiento de su pista hasta dar con su paradero en la red.
De marzo. Muy probablemente, la OTAN ha recurrido a la piratería informática como apoyo para sus embestidas contra la infraestructura de telecomunicaciones de Serbia. Mientras el Pentágono se niega a hacer comentarios sobre sus métodos de combate, fuentes cercanas a la OTAN afirman que la organización ha vulnerado sistemas informáticos serbios como parte de sus labores de inteligencia. Sin embargo, considerando que el país balcánico tiene una infraestructura de Internet poco desarrollada, lo más probable es que la OTAN esté concentrando sus ataques en las instalaciones de radar. Mark Favreau, experto que ha trabajado como consultor de seguridad en redes para el Pentágono, ha declarado que la guerra de los sistemas de información es decisiva en el momento de planear bombardeos. Por su parte, Frank Ciuffo, quien preside el Grupo Especial para Guerra Informática en el Centro de Estados Internacionales y Estratégicos de Washington, D.C., considera poco probable que la OTAN esté dirigiendo ataques informáticos contra la infraestructura serbia en los momentos mismos en que se realiza la guerra, toda vez que ello incrementa considerablemente la posibilidad de contraataques por parte de Milosevic.
En 1999 se sabía que el FBI tenía infiltrados en el submundo hacker. Los informadores que el FBI había conseguido y las habilidades investigadoras que había adquirido serían cruciales para posteriores operaciones, aunque tan solo unos pocos agentes del FBI tenían conocimientos técnicos y experiencia para interpretar la información suministrada por los infiltrados en la comunidad hacker. Uno de los ciberpolicías más experimentados del FBI era Charles Neal, jefe de la oficina de Los Ángeles, que años atrás había dirigido el caso del conocido hacker Kevin Mitnick. Otra ciberpolicía era Jill Nesek. La ciberpolicía Nesek había sido la agente que había recopilado más evidencias contra Kevin Mitnick. Fue la habilidad de Nesek para conseguir que tuviesen sentido los datos del caso Mitnick la que ayudó a enviar al hacker a la prisión federal.
1999, 10 de agosto. Kevin Mitnick, el hacker más conocido del mundo y una de las 10 personas más buscadas por el FBI, ha sido condenado a pagar una multa de $4,125 y a permanecer 3 años sin tocar cualquier aparato que se pueda utilizar para acceder a Internet. Kevin Mitnick fue detenido en Carolina del Norte en 1995 y acusado de haber entrado en los sistemas informáticos de diversas empresas y de webs gubernamentales. A cambio de su libertad, se declaró culpable de todos los delitos. La prohibición de utilizar cualquier aparato que pueda servir para acceder a Internet ha finalizado el 20 de enero del 2003. Pasamos ahora a la entrevista con Mitnick.
Hombre calificado por la prensa de EU. Hombre calificado.
Por la prensa de EU como el hacker más buscado del planeta, Kevin Mitnick, está en la CAE. Según las autoridades estadounidenses, es culpable de haber violado los sistemas informáticos de más de 35 multinacionales durante 13 años, ocasionándoles pérdidas de casi 50,000,000 pesetas. Ir de la cárcel, tras 5 años, habló así sobre los ataques a la red. Pudieron ser chicos buscando emociones fuertes los que provocaron el caos en Internet. Hoy útiles sin escrúpulos para ganar en bolsa. Lo cierto es que no es un trabajo de auténticos hackers. Falta sofisticación y elegancia. Cualquier estudiante podría haberlo hecho. Hola, gracias por dedicar tu tiempo a Radio TW.
Es un placer.
¿Qué diferencia existe entre usted y esos hackers aficionados?
Mi especialidad era copiar los masters originales de los teléfonos móviles. Estaba fascinado por las telecomunicaciones y quería saber cómo funcionan por dentro. Incluso cuando rodé centrales telefónicas enteras lo hice por diversión y como un desafío intelectual, pero nunca para obtener un beneficio. He llegado a conseguir los números privados de las grandes estrellas de Hollywood. Pude haber llamado incluso a Bill Clinton, pero no lo hice para no alertar a los servicios secretos.
Según las autoridades americanas, es usted el hacker más peligroso de la historia.
Eso es un mito, que comenzó con una serie de artículos firmados por John Markoff en la portada de The New York Times, llenos de acusaciones falsas y difamatorias, que más tarde fueron desmentidas por las propias autoridades. Markoff me la tenía jurada porque me negué a colaborar en su libro y creó el mito de Kevin Mitnick, para transformar aquello nuevo libro en un bestseller.
¿Por qué le persiguen entonces las autoridades?
Las autoridades aprovecharon la ocasión para transformarme en el chivo expiatorio de todos los hackers de la Tierra, y para autojustificarse, exageraron hasta lo inverosímil el daño que pude causar, que está muy por debajo de los cientos de millones de dólares que el gobierno me imputa.
¿Cómo han llegado a imputarle esa cifra?
Le pidieron a las 35 compañías que les proporcionasen no tanto las cifras de daños reales que pude haber ocasionado, sino también los fondos utilizados por sus investigadores para elaborar el software que copié, un software que nunca vendí a nadie y del que no saqué beneficio alguno. Mi supuesto robo no ha impedido a compañías como Motorola y Inet seguir cosechando enormes beneficios con su software.
¿Por qué nunca le sacó provecho a su enorme talento informático?
porque mis valores éticos me lo impiden. Unos valores que heredé de mis padres, judíos de origen ruso, que me educaron en el rigor moral. Nunca fui capaz de robar dinero. Y eso que podría ser multimillonario y vivir el resto de mis días al sol del Caribe. Pero mi conciencia me lo impidió, y estoy orgulloso de mi conciencia.
Según algunos, sus motivaciones son también ideológicas.
Confieso que no sentía remordimiento alguno cuando atacaba a compañías monolíticas y riquísimas, dedicadas a extraer el máximo beneficio de sus clientes, pero siempre actué en solitario y nunca formé parte de un grupo político. Lo que me impulsaba era más bien la euforia del descubrimiento científico, el placer mental que se experimenta cuando se resuelve un dificilísimo problema matemático.
¿Qué va a hacer ahora?
Me gustaría encauzar mi talento para ayudar a la comunidad a defenderse de los hackers, pero el gobierno me lo impide. Las restricciones impuestas por mi libertad vigilada, durante los próximos años, son increíbles. No puedo encontrar trabajo ni siquiera en un McDonald's, ni matricularme en la universidad o en sitio alguno donde haya ordenadores. También me están prohibidos los teléfonos móviles y las agendas electrónicas, y ya comienzo a tener crisis de abstinencia informática.
Gracias, Kevin, que tengas mucha suerte.
Years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Historias de hackers. Año 2002. Berlín. 19º Congreso del Chaos Computer Club.
Just my win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Del 27 al 29 de diciembre se ha celebrado en Berlín la 19ª edición del congreso organizado por el Chaos Computer Club, la comunidad hacker más veterana de Europa. El Chaos Communication Congress es una conferencia que dura 3 días en la que se abordan la tecnología, sociedad y las utopías. El congreso ofrece conferencias y seminarios de distinta temática sobre tecnologías de la información, seguridad informática, Internet, criptografía y, en general, cualquier relación crítico-creativa con la tecnología se considera buena para entablar una discusión. En 1999, el Chaos Computer Club se unió a una coalición internacional de grupos de hackers que condenaban enérgicamente el uso de las redes como campos de batalla, difundiendo la consigna «No apoyes ningún acto de ciberguerra. Mantén vivas las redes de comunicación». Son el sistema nervioso para el progreso humano.
El 29 de diciembre de este año se celebró el 19º Congreso del CCC, que es una reunión anual que se hace para experimentar con las nuevas tecnologías y se realiza en Alemania. Es el primer grupo de hacking que empezó en Europa y pues eso, tendrán alrededor de los 20 años de historia, durante los cuales pues han ido profundizando las nuevas tecnologías y han mejorado bastante. No, esto es mentira. No, la gente en su mayoría, pues, la media edad sería en torno a los 23, 24 años. Yo creo que los veteranos o bien ya les sobra todo lo que puedan llegar a aprender ahí, o simplemente dejan que se renueven las generaciones. Pues tampoco, en torno a las 1000 personas, supongo. Realmente el sitio que alquilaron era bastante grande. O sea, era el equivalente al Palacio de los Congresos aquí. Bueno, quizá un poquillo más grande. Había una especie de aula magna en la cual podrían caber perfectamente unas 200 personas, 700, y luego tres salas pequeñas en las que cabrían unas 150 personas cada una, y luego algunas salas variadas en las que se realizaban más actividades, como hay por ejemplo una que era en plan chill out, la gente iba a relajarse y estaban proyectando todo el rato vídeos en las paredes, y la gente experimentaba con músicas y con arte electrónico. Luego había otra que era, está dedicada al taller de lockpicking, que es simplemente por medio de herramientas de ganzúas y otro tipo de artefactos, pues conseguir abrir cerraduras, cerrojos, llaves de puertas de coches. Pues realmente no me enteré muy bien de cuál era la vinculación de ese taller con el resto del Fermitín, pero estaba subvencionado por una empresa de, pues, que se dedicaría a hacer candados, entonces supone que tenía que ver con el hacking, porque sigue siendo otro campo de experimentación, ¿no? En el cual haces una cosa y el fabricante tiene que mejorarla, entonces juegan con eso. Supongo que viene de ahí el que se hiciera ese taller en el Congreso. Bueno, Cisco proporcionaba las red wireless de los cenilos, que por cierto funcionaba bastante mal. Estaba saturada, porque yo creo que no se esperaban tanta gente con wireless, y a la hora de verdad todo el mundo tenía su portátil con la tarjeta wireless. De hecho, yo no había casi nadie con una tarjeta normal. Solo en lo que se llamaba el hack center, que era pues la planta baja del sitio, del congreso y el sótano. Y ahí pues habría en torno a las 200 personas exclusivamente centradas en su ordenador, en hacer sus propios programas, en hacer actividades de hacking, etcétera. Sí, luego presentaron proyectos, pero era, por así decirlo, el sector más asocial de todo el evento, ¿no? O sea, estaban ahí permanentemente, la gente dormía sobre sus propios teclados. Y bueno, tampoco me pasé demasiado por ahí. Luego, otra parte muy interesante era, tenían una sala especialmente habilitada solo para los archivos a lo largo de toda la historia del CCC, de la asociación. Entonces ahí guardaban pues todos los recortes de periódico, todos los documentos que habían hecho, todos los experimentos, y eran de libre consulta. Incluso tenían una fotocopiadora y por 5 céntimos te podías hacer una copia de lo que te interesara. Luego, ¿qué más? ¿Qué más centros había? Sí, luego había un centro de una sala de experimentación en la que pues era todo mezclar la informática con el hardware, por así decirlo, con máquinas. Entonces había gente que tenía los típicos Lego que van con motores. Había uno que se había hecho un cambiador de CDs con Lego, es decir, ponías el CD y las cintas de Lego elevaban el CD y le insertaban dentro de un CD-ROM que habían modificado ellos. Luego había otros que habían hecho una emulación del edificio que hackearon el año pasado, que luego nos enteramos de que el edificio ese no es que lo hackeara, sino que son los responsables de seguridad del edificio, igual que son los consejeros en materia de seguridad de Alemania. la gente de ACC. Éramos, tenían una maqueta en pequeñito, y por medio de un pequeño hardware conectado a un ordenador, modificaban haciendo figuras en la maqueta del edificio. Y pues eso era todo eso, ¿no? Sí, bueno, también hacían antenas wireless de diferentes tipos. Era solo, sobre todo, experimentación con el hardware, ¿no? Aparte de estar recreando todo el día. Sí, de hecho, o sea, son los... No estoy muy seguro del cargo que tienen, pero son los encargados de la seguridad nacional en materia informática de Alemania. O algo así, no sé si es el cargo exacto, no sé si se llama así, pero vamos, que lo digas como lo digas, el papel que tienen es ese. Que asesoran telemáticamente al gobierno alemán. El tema de seguridad. Sí, yo también me quise decir. No tiene más que ver, porque aquí el término de hack que utilizan es el término de hacking como se conocía antiguamente, es decir, como reventar una máquina, como entrar dentro, que tienes que hacer una vez ahí para ocultar tus huellas, que no te pillen. Sin embargo, el hack meeting que se celebra en Italia y en España está más basado a la vertiente social, es decir, de cómo utilizar una tecnología que es libre para favorecer o para ayudar a ciertos proyectos sociales y así como también potenciar la imagen de que un hacker no es aquel que entra en una máquina sino la persona que escribe código fuente abierto, software libre y que forma parte de una comunidad que lo único que quiere es evolucionar en contra de determinados monopolios y de determinadas actitudes monopolistas. Y luego, sobre todo, también se nota bastante en el ambiente. La gente de CCC, por lo menos por lo que yo pude comprobar, son un poco más autistas. Es decir, la fraternidad que se puede lograr en un hack meeting, de sales de ahí y todo el mundo es tu amigo, y te queda un recuerdo fantástico no solo de las charlas y de la capacidad técnica de la gente, sino de la propia persona, es increíble en un hack meeting y yo, por lo menos, no me quedé con eso como recuerdo general de la gente que había en el CDC. Eran un poco más autistas, más a la tecnología puramente, y aunque el software libre estaba muy presente, no representaba la finalidad absoluta del Congreso, aparte del patrocinio de empresas, del gobierno alemán, etcétera. Es decir, son unas metas bastante diferentes. O sea, lo único que coincide es casi el nombre. Se supone que el CCC es un congreso de hacking y el hack meeting, pues, también, pero no tiene nada que ver. A mí, por un lado, me decepcionó, ¿no? Porque, o sea, por un lado, pequeñito, me decepcionó. Porque yo me esperaba, pues, no sé, un poco más de apertura. Luego se mostraron su línea de ser bastante cerrados, ¿no? Les pedimos una sala para realizar ciertas actividades, ya que la mayoría de las ponencias eran en alemán. Tuvimos una charla y al final dijeron que no, que era su congreso y que ahí nadie hacía nada más que ellos.
No recibimos respuesta.
Sí, bueno, la ignorancia, que te ignoren, es casi peor que te digan que no. Por esa parte me desanimó. Por otro lado, me resultó una experiencia increíble porque, bueno, para empezar, conocí mucho más a la gente con la que fui. Yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Que, que, o sea, no sé, estar 4 días ahí juntos, pues tiene bastante a la gente. Aparte conocía mucha gente que o bien conocía de poco o bien no conocía de nada. Entonces la experiencia personal es bastante bonita. Y también el otro tema es que vuelves aquí pensando que lo que tú haces es... O sea, que lo que tú colaboras a hacer está genial, porque que sin contar con el presupuesto, sin contar con la calidad, con la supuesta calidad técnica de los alemanes, de los miembros del CCC, hemos conseguido hacer durante 3 años más todos los que se llevan en Italia un nivel bastante bastante superior a lo que se pudo ver este año en el CCC. Yo no sé si es porque este año no salió rana, pero cualquiera de los congresos a los que he ido cualquiera de los transmisiones que he ido, tanto de España como de Italia, le dieron mil vueltas a este, tanto socialmente como técnicamente. Y bueno, pues te vuelves un poco con la moral. No saber alemán, claro. Pero si van con la mentalidad de que quieren ser internacionales, lo que no puedes hacer es montar un congreso con el 75% de las charlas en alemán, con el 60%. Entonces... Pues bueno, yo sinceramente me esperaba un poco más de internacionalización, por lo menos que las charlas fueran en inglés. Y no sé, en Italia la verdad es que las charlas fueron en italiano, todas, salvo la de Stallman que fue en inglés, y aunque no te enteras demasiado, pues se notaba que había calidad. Realmente los bodrios de charlas que hemos visto en ese seno no se han dado en ningún otro handmaking. O sea, bodrios de bodrios, es decir, esto no tiene nivel para nada. Como la famosa charla de Zero Hacking Tool, del señor Mr. Matrix. Y nada, entonces vuelves como contento de decir, joder, que guay, que lo que se hace aquí tiene nivel y podemos estar orgullosos de lo que hacemos, ir adelante, que no tenemos nada que envidiar a alguien que te cobra 40 euros por la entrada y que se supone que alquila en un centro de la hostia, y aquí vamos tirando pues con lo que hay, que son centros sociales, que es lo que nos gusta y que es donde hayamos más nos sentimos más a gusto. Entonces, yo volví bastante contento en ese aspecto.
Me he reído por lo que ha dicho el CDC, que se anima porque aquí va guay. Me gusta mucho el CDC, me está gustando lo que
a mí, sinceramente, me gusta mucho más la convivencia con vosotros, las charlas que organizamos en el hotel, porque dado que no aprendíamos demasiado en el CDC, llegábamos por la noche al hotel y nos preparábamos nosotros nuestras charlas. No, pues cada uno se preparaba más o menos lo que más sabía, de forma que todos aprendíamos de todo. Para mí eso fue lo más instructivo de todo el viaje. O sea, a nivel académico, no a nivel... Vamos, que tuvimos que montar nuestra propia historia para aprender algo.
Bueno, lo único que en el tema del CCC y tal, en el tema del CCC, hombre, yo creo que cuenta mucho el tema de no tener ni idea de alemán. O sea, si tú sabes alemán y te vas al Hack Center a hablar con un montón de gente y tal, o puedes ver todas las charlas, que en alemán hubo bastantes con calidad, pues si vas a buscar, sales de allí, pues totalmente diferente. Pero bueno, yendo allí sin saber alemán, solo saben inglés, vas al 30% de las charlas, de esas hay algunas que no tienen nivel, pues bueno. Pero a mí el tema de elección de charlas, por ejemplo, me parecía que era del estilo de los handmeetings, o sea, las que se proponían eran las que había. O sea, que ellos no iban buscando y tal, sino que alguien proponía dar una charla y ellos la aceptaban y le daban eso. Entonces, eso me gustó, que era una forma muy del estilo... Si no, como hubiesen metido algunas... Si no, no tenía mucho sentido algunas que metieron. Yo creo que fue eso, que le ofrecía a la gente y ellos... De hecho, gente que íbamos con nosotros decía de proponer charlas, o sea que... O Eric propuso la suya y se la aceptaron, o sea que... Que yo creo que ahí ese estilo, a lo mejor es diferente forma de verlo otra organización y ellos no consideraron viable hacerlo con su propio medio si tiraron de un hotel y tuvieron que pedir pasta. A mí no estoy de acuerdo, pero bueno, es otra forma de hacerlo. Vamos, yo salimos desanimados por eso, porque no, lo que pensamos que iba a ser mucho mejor. Pero vamos, yo tengo en cuenta que el tema del idioma fue un obstáculo muy importante. Y bueno, pues me lo toca aguantar. Tocaron bastante. De propiedad intelectual y de leyes que afecten estilo normal y demás, hubo un par de charlas sobre retención de datos en la Unión Europea o seguimiento, registro y seguimiento de trazas de IP y demás que podían establecer los ISPs y ese tipo de cosas que estaban muy bien documentadas. Hubo una en inglés, el de Traffic IP, que estuvo muy bien, porque el de retención de datos en Europa ese era en alemán y no pudimos verla. Y aparte hubo una fiesta de patentes que hicieron un sábado por la noche, que montaron una especie de movida así graciosa con canciones y tal, diciendo que estaban patentadas, que no sé qué, pero todo en alemán, por lo cual nosotros estábamos sin tener mucha idea. Pero la explicación de lo que es una patente, como es así siempre muy difícil de que suene guay y que guste la idea y que te quedes con la copla de que es una patente y por qué son malas, pues hacerlo de ese estilo, pues con canciones y tal, pues es más fácil. Entonces a mí eso me gustó, pero claro, si es en alemán no me entero nada. Pero hay cosas que si más o menos sabes de lo que va la cosa, pillas alguna cosa, pero muy complicado. Pero sí, sí que trataron el tema. O sea, se notaba que eran activos en ese sentido, porque había gente con camisetas protesta en ese sentido, o sea que yo creo que eso lo tenían en cuenta.
continuando con este programa dedicado a historias de hackers, vamos a dar lectura a un texto de Richard Stallman titulado El derecho a leer. Nos sirve este texto, aparte de para atraer, aunque no con su voz, sí con su escritura, a un eminente hacker, también para introducir el programa de radio PWD que tendrá lugar no el martes próximo, sino el lunes próximo. Richard Stallman vendrá a Madrid y ofrecerá una charla en el Centro Social Ocupado, el laboratorio, contra las patentes aplicadas a los programas de ordenador. Intentaremos, y si la tecnología nos acompaña, esperamos conseguirlo, retransmitir en directo esa charla, que será, insisto, el próximo lunes, día 20, a las 8 de la tarde. La IP desde la cual se podrá acceder a esta charla aparecerá escrita en ese momento en nuestra web. Está en sindominio, www.sindominio.net/radiopwd. En este texto, El derecho a leer, escrito, como he dicho antes, por Richard Stallman, se plantea el asunto del copyright, lo que para algunos son derechos a proteger y para Richard Stallman no son más que libertades sustraídas. Y es un texto extraído de La ruta hacia Ticho, que es una recopilación de artículos sobre los antecedentes de la Revolución Lunar, que fue publicado en el año 2096 en Luna City. El camino hacia Ticho comenzó para Anne Halber en la facultad, cuando Lisa Lane le pidió que le dejara su ordenador. El suyo se había averiado, y si no se lo dejaba a alguien, no podría tener proyectos semanal. Ella se había atrevido a pedírselo a nadie excepto a Dan. Eso situó a Dan ante un dilema. Tenía que ayudarle, pero si le prestaba su ordenador, ella podría leer sus libros. Además de poder ir a prisión durante muchos años por dejar que alguien leyese sus libros, la misma idea de hacerlo le escandalizó al principio. Igual que a todo el mundo le habían enseñado desde el parvulario que compartir los libros era repugnante y equivocado, algo que solo haría un pirata. Y era muy probable que la SPA, la Software Protection Authority, le cogiese. Dan había aprendido en su clase de software que cada uno tenía un chivato de copyright que informaba a la central de licencias de quién, dónde y cuándo lo leía. Esta información se utilizaba para acoger a piratas de la lectura, pero también para vender perfiles de intereses personales a comerciantes. La próxima vez que su ordenador se conectase a la red, la central de licencias sería informada. Él, como dueño del ordenador, podría recibir el castigo más severo por no tomar medidas para prevenir el delito. Podía ser que Lisa no quisiera leer sus libros, podía querer el ordenador solamente para escribir su proyecto. Pero Dan sabía que ella era de una familia de clase media y que a duras penas podía pagar la matrícula y menos aún las cuotas de lectura. Puede que leer los libros de Dan fuese para ella la única forma de terminar los estudios. Sabía lo que era eso. Él mismo había tenido que pedir un préstamo para poder pagar los artículos de investigación que leía. El 10% de los ingresos por este concepto iba a parar a los investigadores que habían escrito los artículos. Como Dan pretendía dedicarse a la investigación, tenía esperanzas de que algún día sus propios artículos, si eran citados frecuentemente, le proporcionarían el dinero necesario para pagar el préstamo. Thank you. tarde, Dan supo que había habido un tiempo en el que cualquiera podía ir a una biblioteca y leer artículos de revistas especializadas e incluso libros sin tener que pagar. Había estudiantes independientes que leían miles de páginas sin tener becas de biblioteca del gobierno. Pero en los años 90, tanto los editores de las revistas sin ánimo de lucro como los comerciales habían comenzado a cobrar cuotas por el acceso a sus publicaciones. Hacia el año 2047, las bibliotecas que ofrecían acceso libre a la literatura académica eran un recuerdo lejano. Naturalmente, había formas de engañar a la SPA y a la Central de Licencias. Eran, por supuesto, ilegales. Dan había tenido un compañero en la clase de software, Fran Martucci, que había conseguido una herramienta legal de depuración y la había utilizado para saltarse el código del chivato de copyright cuando leía libros. Pero se lo había contado a demasiados amigos y uno de ellos le delató a la SPA para obtener una recompensa. Los estudiantes muy endeudados eran fácilmente tentados por la traición. En 2047, Frank estaba en la cárcel, no por practicar la piratería de la lectura, sino por poseer un depurador. Dan supo más tarde que hubo un tiempo en el que cualquiera podía poseer herramientas de depuración. Incluso había herramientas de depuración libres disponibles en CD o en la red. Pero los usuarios normales comenzaron a utilizarlas para saltarse los chivatos de copyright. Y llegó un momento en el que un juez estimó que este se había convertido en el principal uso de los depuradores. Esto provocó que pasasen a ser ilegales y se encarcelara a quienes los desarrollaban. Naturalmente, los programadores aún necesitaban herramientas de depuración, pero en el año 2047 los vendedores de depuradores solo distribuían copias numeradas y únicamente a programadores con licencia oficial y que hubiesen depositado la fianza preceptiva para cubrir posibles responsabilidades penales. El depurador que utilizó Dan en la clase de software estaba detrás de un cortafuegos especial que solo lo pudiese utilizar en los ejercicios de clase. También era posible saltarse los chivatos de copyright si se instalaba un kernel modificado. Más adelante, Dan supo que habían existido kernels libres, incluso sistemas operativos completos libres, hacia el fin del siglo anterior. Pero no solo eran ilegales como los depuradores, sino que no se podían instalar sin saber la contraseña del superusuario del sistema, y ni el FBI ni el servicio de atención de Microsoft iban a decírtela. Dan acabó por concluir que no podía dejarle el ordenador a Lisa, pero tampoco podía negarse a ayudarla, porque estaba enamorado de ella y le encantaba hablar con ella, y el que le hubiera escogido a él para pedir ayuda podía significar que ella también le quería. Resolvió el dilema haciendo algo aún más inimaginable. Le dejó el ordenador y le dijo su contraseña. De esta forma, si Lisa leía sus libros, la Central de Licencias creería que era él quien los estaba leyendo. Aunque era un delito, la SPA no podría detectarlo automáticamente. Solo se darían cuenta si Lisa se lo decía. Por supuesto. Si la facultad supiese alguna vez que le había dicho a Lisa su propia contraseña, sería el final para ambos como estudiantes, independientemente de para qué lo hubiese utilizado ella. La política de la facultad era que cualquier interferencia con los medios que se usaban para realizar seguimientos del uso de los ordenadores por parte de los estudiantes era motivo suficiente para tomar medidas disciplinarias, no importa si se había causado daño. La ofensa consistía en haber dificultado el seguimiento por parte de los administradores. Asumían que eso significaba que estabas haciendo alguna otra cosa prohibida y no necesitaban saber qué era. Los estudiantes no solían ser expulsados por eso, al menos no directamente. Se les prohibía el acceso al sistema de ordenadores de la facultad, por lo que inevitablemente suspendían todas las asignaturas. Posteriormente Dan supo que ese tipo de política universitaria comenzó en la década de los 80, pero del siglo pasado, cuando los estudiantes universitarios empezaron a utilizar masivamente los ordenadores. Anteriormente las universidades mantenían una política disciplinaria diferente. Castigaban las actividades que eran dañinas, no aquellas que eran simplemente sospechosas. Lisa no delató a Dan a la SPA. La decisión de Dan de ayudarle les condujo al matrimonio y también a cuestionarse las enseñanzas que habían recibido de pequeños sobre la piratería. La pareja comenzó a leer sobre la historia del copyright, sobre la Unión Soviética y sus restricciones para copiar, e incluso la constitución original de los Estados Unidos. Se trasladaron a Luna City, donde encontraron a otros que también se habían apartado del largo brazo de la SPA. Cuando la sublevación de Ticho comenzó, en 2062... el derecho universal a la lectura se convirtió en uno de sus objetivos principales.
Después del texto de Stallman, esto que ha entrado es la música con la que hoy cerramos nuestro programa. Es la pequeña sinfonía intuitiva de un compositor francés que se llama Luc Ferrari. Esta obra es del año 1990. Para quienes escuchasteis el programa que hace unas semanas dedicamos a la música experimental y dentro del marco de la música contemporánea, Luc Ferrari pertenece a uno de esos compositores que están incluidos dentro de lo que se llama música concreta, es decir, música muy centrada en la investigación sobre las formas del sonido. Hemos encontrado en la red una entrevista que se le hizo en julio del año 1998 y rescatamos algunas de sus respuestas.
cuando le preguntan que cuáles son sus memorias musicales, sus recuerdos musicales más tempranos, dice así: supongo que fue la radio, porque la radio era algo completamente nuevo. Era un chaval durante la Segunda Guerra Mundial y ya incluso antes mis padres habían tenido algunos de sus primeros aparatos de radio y se escuchaba Radio Londres. Todavía puedo recordar aquellos golpes en el tímpano, aquellas voces procesadas gracias a las fuentes electrónicas a través de las cuales tú podías oír mensajes surrealistas que eran como cadáveres exquisitos. Son unos recuerdos del sonido maravillosos. Encendías la radio y escuchabas todo tipo de cosas. Cuando le preguntan que cuál era el material sonoro sobre el que trabajaba en sus primeras obras durante los años 60, dice: toda clase de cosas, desde el piano, por supuesto, como instrumento de referencia, pero no usándolo como instrumento que marca la tonalidad, sino como un generador de sonidos complejos. Sonidos producidos por el hierro, instrumentos de percusión, todo podía ser considerado una fuente de sonido. Íbamos a mercadillos callejeros, a talleres, a fábricas, buscando metales, muelles. Todos los fundadores del Centro de Investigaciones Musicales hacíamos este tipo de actividad. ¿Qué estabas haciendo en mayo de 1968? Le preguntan. Y él dice: pues estaba grabando. Dice: ¿y tú crees que estos los acontecimientos del 68 cambiaron la forma en que la nueva música podría ser recibida? Dice: bueno, creo que nuestra generación precedió al movimiento. Yo no venía de ninguna parte. Se produjo un cambio a nivel sociopolítico y filosófico que cambió la forma de pensar y nosotros comenzamos ese cambio. La idea de la libertad, la idea de romper con las instituciones, el ir más allá de los límites estéticos, todo esto está representado en nuestras obras. Romper las reglas. Pienso que 1968 benefició nuestra obra. Bueno, la pequeña sinfonía intuitiva seguiría sonando, pero ya vamos a despedirnos. No sin antes recordaros algo que ya en lo que os hemos insistido, que es que el lunes habrá una emisión
especial, siempre y cuando los medios técnicos nos lo permitan, que consistirá en la retransmisión me suena a fútbol, que vamos a escuchar a Richard Stallman, que va a hablar desde el centro social ocupado El Laboratorio, en Madrid, para la gente que nos escuchéis desde fuera. Y bueno, esa será la emisión especial a las 8 de la tarde. Toda la información sobre cómo os podréis conectar estará en nuestra web, sindominio.net/radio-pwd. Y luego el martes estaremos aquí también, claro, a las 5 de la tarde, GMT más 1. Y creo que nada más. Que bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos durante la emisión, seguramente lo habréis notado, y es porque nuestro pobre procesador pues no puede con tanta audiencia. Hasta el lunes. Todas estas palabras que se ha dicho. La verdad sutil puede ser señalada con palabras, pero no puede ser contenida por ellas. Tiempo de escuchar lo que se dice sin palabras.